Bueno, hay tiempo para algunas preguntas. Creo que hay un micrófono inalámbrico que está por venir. Ah, está. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le pediría que levante la mano. Y se le acerca el micrófono para que la pueda hacer llegar a cualquiera de los últimos dos expositores.
Ahí está. Una pregunta. Quizás es medio tonta, pero ¿cuál es la conjetura de Maldacena? ¿Y qué tienen que ver esos cinco palos de...? Me perturba mucho ese gráfico.
La conjetura es esta que habíamos hablado acá, que es la relación entre la física gravitatoria en el interior de espacios con curvatura negativa y una teoría de partículas en la frontera. Ah, ese gráfico es una escultura moderna que quizás José pueda explicar mejor.
No, simplemente no tiene nada que ver con la conjetura de Maldacena. A priori es algo que se llama Cuerdas. Es una obra de un artista argentino que se llama Augusto Zanella y se llama Cuerdas, y por eso fue elegida como ilustración por Maldacena. No pretende ilustrar la conjetura de Maldacena. O quizás sí.
Sí, yo quería preguntarte, cuando vos estás trabajando sobre estos temas, trabajás con ecuaciones, pero en tu cabeza, ¿vos te imaginás las partículas de alguna forma como pelotitas, como nubes, como los diagramas de Feynman? ¿Te lo imaginás de alguna forma así o vos te abstraes, haces las ecuaciones y le das para adelante?
Bueno, uno trata de imaginarlas de alguna manera y después traducir la imaginación a ecuaciones. Hay veces que funciona de la manera que uno imaginó y hay veces que no. Entonces, cuando no, hay que modificar la intuición que uno tenía y desarrollar nuevas intuiciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, después uno lo traduce a fórmulas y uno trata de explicar esas fórmulas de alguna manera sencilla. Tener imágenes que las representen.
Profesor, todo eso que usted explicó sobre partículas de 6 o 7 dimensiones, ¿es algo real o es la imaginación de alguien?
No, todo eso de las dimensiones extras son por el momento imaginaciones. Cuando comencé a hablar de cuerdas, quizás lo debería haber explicado en forma más clara. Cuando comencé a hablar de gravedad cuántica, ahí comienza simplemente a ser puramente teórico. Son todas imaginaciones. Bastante bien fundamentadas, pero imaginaciones de la gente. Y la razón por la cual nos imaginamos estas cosas es porque tratamos de encontrar la teoría más sencilla que logre unificar la gravedad y la mecánica cuántica. Y esta es la teoría más sencilla que conocemos. Si alguno viniera y propusiera una teoría más sencilla, ciertamente trataremos de explorar esa teoría más sencilla.
Que podría que no sea verdad eso.
Sí, ciertamente puede no ser verdad. O sea, no es verdad que esta sea la teoría correcta, pero detrás de esta teoría hay fórmulas y cosas concretas que la gente estudia. No es que uno inventa cualquier cosa arbitraria. O sea, las relaciones y las fórmulas que uno deriva son correctas dentro de esa teoría. El punto de partida de la teoría puede que no sea correcto, puede ser que la gravedad y la mecánica cuántica no se unifiquen, que la mecánica cuántica esté mal, etcétera, y de esa manera todas estas teorías también estarían mal.
Esto de que en el centro sea responda a la física gravitatoria y en el borde a la interacción de partículas, en las fórmulas que de alguna manera se traduce con que una parte se anula cuando estás en el borde y queda más la parte gravitacional y inversamente si estás en el centro se te anula la parte particular.
No, en fórmulas se traduce que uno puede calcular ciertas cosas como. Por un lado, en términos de partículas que se crean y se destruyen con ciertas probabilidades, uno suma todas esas probabilidades, le da un número, que es la probabilidad de que algo ocurra. Y por otro lado, uno puede calcular todas esas probabilidades desde el punto de vista del interior. O sea, en las teorías cuánticas lo que uno calcula son probabilidades y esas probabilidades las puede calcular tanto en términos de partículas que se mueven dentro del espacio como en términos de partículas que se mueven en la frontera.
¿Qué tal? No, básicamente era para preguntar las dimensiones de esas cuerdas y de la, o sea, cómo están constituidas. ¿Las cuerdas o es simplemente una abstracción que vos hacés?
Sí, bueno, en principio en la teoría de cuerdas, las cuerdas son fundamentales, no están hechas de nada más. De acuerdo a esta relación que acabamos de contar, las cuerdas en realidad están hechas de otras partículas más fundamentales, que son las que viven en la frontera. O sea, estas partículas que viven en la frontera tienen una propiedad que se llama color y tienen varios colores, etcétera, y se juntan entre ellas y forman como pequeños lazos, y esos lazos son cuerdas. Quizás una de las cosas raras es que las partículas viven en la frontera, sin embargo las cuerdas uno las debe pensar como viviendo en el interior del espacio, no en la frontera del espacio. Debo mencionar que hay una teoría, que es la teoría que usamos para describir la naturaleza, que es correcta, que es la teoría correcta, que es la teoría de la cromodinámica cuántica, que contiene este tipo de cuerdas. Contiene partículas que tienen ciertos colores, tres en este caso, que es una propiedad cuántica, bueno, no son los colores reales que uno ve, pero es una cierta simetría. En esta teoría uno puede ver estas cuerdas, uno las ve experimentalmente, estas cuerdas, lo que uno está diciendo es que la teoría que uno tiene aquí es una teoría bastante similar a esta de la cromodinámica, nada más que la geometría en donde estas cuerdas se mueven va a ser distinta a la geometría donde se mueve la cromodinámica y va a tener estos espacios-tiempos con curvatura negativa. O sea, la gran diferencia entre las dos cuerdas es que en la teoría de la cromodinámica no es completamente invariante ante transformaciones de escala, no tiene una simetría que se llama simetría conforme o simetría de escala, mientras que estas teorías sí la tienen.
Acá, por favor, aquí.
Sí.
Quería hacer una consulta sobre agujeros negros.
Sí.
Esas imágenes que muestran de chorros de materia o de energía, son los muestran como que salen expulsados de los agujeros negros, ¿verdad?
Claro, sí.
¿Por qué se produce eso?
Bueno, el agujero negro tiende a atraer todo. Pero bueno, eso es simplemente una fuerza que lo atrae. Ahora, cuando las cosas van cayendo, puede ser que alguna pequeña fracción de esas cosas que van cayendo choquen unas con otras y una pequeña fracción salga disparada para afuera. O sea, la mayoría va a caer dentro del agujero negro, pero una pequeña fracción que choca contra otras cosas que están cayendo sale hacia afuera. Es por eso que sale. Bueno, es un poco más complicado en la realidad porque también hay rotación, campos magnéticos, etcétera, pero el principio fundamental es ese.
Es materia que obviamente estaba rodeando el agujero negro, ¿no?
Claro, sí. Está rodeando y bueno, parte de ella puede...
Gracias.
No, es la bueno, cuando uno dice geometría se refiere a la geometría incluyendo la métrica, no es simplemente la topología. La topología es un aspecto de la geometría, pero es más detallado que la topología. ¿Cómo? Bueno, la geometría es la geometría de este plano. La pregunta es si entiendo correctamente, si uno simplemente tiene la topología entre el centro y las fronteras o inclusive la geometría del sí. interior. Entonces, el interior viene con su geometría dada. En la teoría de gravedad la geometría es importante. La geometría puede tener fluctuaciones, etcétera. Por ejemplo, las ondas gravitatorias son una fluctuación en la geometría, pero no en la topología. La topología sigue siendo la misma, hay un pequeño cambio en la geometría y son cosas físicas que uno quiere calcular, ¿no es cierto?
Y por favor, aquí. El eventual descubrimiento en alguno de los experimentos que están en desarrollo del bosón de Higgs, ¿daría respaldo experimental a la teoría de cuerdas?
Y, no, para nada. Bueno, a ver, ¿tiene otra segunda parte?
No, y si había, ya un poco descarta mi pregunta, pero la única forma de determinar la existencia del bosón de Higgs es a partir de experimentos en aceleradores, ¿o hay alguna esperanza de poder encontrarlo en experimentos de partículas de alta energía como el proyecto York?
Bueno, en cuanto al bosón de Higgs, no dan evidencia ni a favor ni en contra de la teoría de las cuerdas, es independiente. Por otro lado, sí, creo que para descubrir el bosón de Higgs el LHC es la mejor manera de hacerlo. No sé si se puede hacer con el experimento de ayer, quizás alguno del experimento de ayer lo podría decir, pero no es la manera en que se espera que se va a descubrir el bosón de Higgs.
Sí, yo quería saber si el colisionador de partículas que se está construyendo, que se está terminando de construir, hay grupos de filósofos y epistemólogos interesados en esto, por si o qué puede aportar en cuanto a la interpretación de la mecánica cuántica.
I let you answer that one.
A cualquier orador.
The question is whether there is a philosopher of science thinking about the principles of quantum mechanics in the LHC groups.
Philosopher of science?
Yeah.
I would say surely, because there are about 20,000 people thinking about that, so I'm sure there is a philosopher on that. But we are not at the present guided by a philosopher of science, if that is the question. So we're actually guided by a scientific principle as such, though, so to look and see what is there. And if the Higgs doesn't happen to be there, we will tell you, the Higgs is not there.
Bueno, es, bueno, no soy muy bueno por las traducciones, pero hay muchos, muchos físicos, 2000 físicos trabajando en este tema, y ciertamente se trata de pensar con, desde el punto de vista de la física y con los principios de la física para tratar de responder estas preguntas. Y si está ahí se va a ver, y si no está ahí no se va a ver. Hay una frase famosa que no sé si Feynman la dijo, que es que los filósofos de la ciencia son tan útiles para los científicos como los que estudian los pájaros son para los pájaros. No, no es mi frase, pero bueno.
Profesor. Quería preguntar dos cosas. Si las cuerdas son como... responden a esto de mecánica cuántica, de no sé, de no ser deterministas, de que no se sabe dónde están y demás. Y por otra parte, hace poco se hablaba algo de una teoría relacionada con el E8 de Garrett Lisi, como que no sé si no relacionado directamente con cuerdas, pero como una posible teoría fundamental también.
Sí.
No sé si alguna opinión sobre eso.
Bueno, sí, primero, sí, las teorías en las cuerdas, las cuerdas son cuánticas, y es muy importante que sean cuánticas. En cuanto a estas otras teorías alternativas, sí, hay otras teorías alternativas basadas en otras cosas, en general son bastante más vagas y menos precisas que la teoría de cuerdas, incluso dentro de su formulación, o sea, dentro de eso, independientemente de la realidad, de su formulación teórica y consistente de poder deducir la gravedad cuántica, poder explicar ciertos aspectos como agujeros negros, etcétera, no pueden explicar esas cosas, otras teorías. Este grupo E8 es un grupo que ciertamente aparece en la teoría de las cuerdas de una manera muy específica, en una de las posibles teorías de cuerdas, pero ahí aparentemente aparece de una manera muy distinta como esta otra persona lo ha propuesto.
Sí, una pregunta por acá. Era para la persona que habló del LHC, respecto de cómo se espera detectar la materia oscura, y, o sea, cómo está diseñado el experimento, cómo está pensado, ya que supuestamente esta materia, por lo que tengo entendido, interactúa solo gravitacionalmente.
Actually, like in particle physics, where we look at the results in our detector, we always observe that in a very indirect way. I show this in the detector when things pass through it, it's very indirect. In the same way, dark matter, if it's produced, it will actually not interact with the detector at all. However, it will be a heavy particle and it will have momentum, and we will see that something is missing in the event. And through the fact that we see that something is missing, indirectly, we can study it like that. This is one way. Also, when we measure the properties of supersymmetric particles, we're going to be able to derive, even from this particle which escaped to the missing one, what are certain properties of that? What is a certain mixing of particles which are involved in that? So we do have tools to actually study it. But in first order, we will see it by something very much missing in the event, something which is clearly escaped.
Como en muchos otros aspectos de la física, de estos experimentos de física de partículas, algunas cosas se miden en forma indirecta. Y ciertamente la partícula de materia oscura no va a interactuar con el detector y no va a dejar una traza en el detector. Sin embargo, el detector va a detectar todo el resto de las partículas y lo que se va a ver es que va a haber una parte de energía y de momento que está faltando en el detector. O sea, y esa va a ser la primera manera en la cual se va a detectar esta partícula de materia oscura. Y viendo en propiedades más detalladas de la energía depositada en los detectores, se va también indirectamente a poder deducir otras propiedades de la materia oscura, de manera tal de incluso relacionarlas con hasta propiedades cosmológicas.
Una pregunta.
¿La teoría de cuerdas predice algún fenómeno nuevo que no predigan otras teorías? Y si ese es el caso, ¿cómo se puede...? Si se sabe cómo se puede hacer para verificar esos fenómenos nuevos experimentalmente.
Sí, ciertamente la teoría de cuerdas predice fenómenos nuevos, nada más que los fenómenos nuevos que predice son difíciles de hacer. Por ejemplo, predice que si uno forma un pequeño agujero negro, ese agujero negro se va a evaporar, va a evaporar en forma consistente con las leyes de la mecánica cuántica, que otras teorías como Hawking sugería, no lo predecían. Esa es una predicción definitiva de la teoría de las cuerdas. Si uno pudiera hacer una colisión a energías sumamente altas, uno podría verificar eso. El problema no es tanto que no se puedan, de que no haga predicciones concretas, el problema es que no hace predicciones concretas que sean fáciles de realizar. Entonces, ese es el problema más importante. Que bueno, o los teóricos desarrollamos mejores métodos para poder hacer cálculos más complicados y hacer predicciones más cercanas al experimento, o los experimentales desarrollan nuevas técnicas para acelerar partículas a energías todavía más altas a las que se pueden lograr ahora.
Una pregunta acá, por favor. Yo quisiera, trato de entender el concepto acá en este lugar, trato de entender o imaginarme el tema de cuerdas. ¿Por qué cuerdas? Yo con una cuerda puedo atar de los extremos dos cosas. O varios, atarlos. La otra es que vibre. Está atada y vibra. ¿Cuál de los dos o si son los dos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo tengo que entender por qué cuerdas? O sea, la imagen o la idea de cuerda.
Bueno, una respuesta un poco más genérica y quizás más correcta es decir que no necesariamente cuerdas. Y hay fases en la teoría de las cuerdas, por ejemplo, cuando uno tiene la teoría en 11 dimensiones, donde no hay realmente cuerdas. La teoría de cuerdas son cuerdas porque históricamente se vieron en los experimentos de la cromodinámica, se vieron cuerdas, y se formuló a partir de eso una teoría en términos de cuerdas. Al final no fue la manera más útil de pensar en la cromodinámica, la manera más útil fue pensar en quarks y gluones. O sea que la idea de cuerdas tuvo un origen experimental basado en el experimento y de ahí comenzó toda una elaboración teórica de pensar por qué las cuerdas. Las cuerdas no atan nada, las cuerdas son simplemente cuerdas que pueden vibrar en forma dinámica. Son muy parecidas a una cuerda de violín. Una diferencia con una cuerda, hay dos diferencias, una de ellas es que la masa y la tensión de la cuerda de violín son dos parámetros independientes, mientras que estas son unas cuerdas que se llaman relativistas, donde la masa y la tensión están relacionadas, son iguales en ciertas unidades. Esa es una diferencia. La segunda diferencia es que en la teoría tradicional de cuerdas uno las toma como objetos fundamentales, mientras que las cuerdas de violín están hechas de átomos. Esa diferencia en la versión moderna de la teoría de las cuerdas no es así, porque uno puede ver a las cuerdas como formadas por gluones o partículas que viven en la frontera del espacio. Pero bueno, o sea, la teoría más moderna uno describe la teoría de cuerdas en términos, por ejemplo, de estas partículas en la frontera, o quizás usando otras técnicas de las cuales no he hablado. Pero las cuerdas no juegan un papel tan importante como jugaban en el pasado. Y de hecho hay regiones donde están no hay cuerdas explícitamente. O sea, la teoría es en realidad una teoría un poco más general que las cuerdas, pero se sigue llamando cuerdas por razones históricas.
Hola,
this question is for Albert, and I wanted to know how do you power up the whole facility while making an experiment, and if you had to build a separate power plant to power it up?
Actually, fortunately, not yet. Maybe the next generation of accelerator, if that ever comes, may face that problem. But what we have is actually a very good contract with the French electricity companies, and they allow us to get lots of power in summer, and they force us to stop in winter when they need more power. So we have a sort of symbiosis with them. The power is still okay. I can tell you one thing, the most power consuming part for the beginning is the cool down of the machine. It's a big refrigerator, as I said, and we have to bring it down from room temperature where these magnets are to 2 degrees above absolute zero. And that by itself takes about 6 weeks to do that, to bring this down by a gradual sort of power consumption to get the refrigerator to work, which is the most important thing. In the experiments, it's the magnets which contain most of the power, and they need to be powered down. But for the time being, we manage on normal power budget.
And what is the amount of power needed? Do you have the number or an...
I don't have it in my head, but it's but something speaks around 100 megawatt.
Thank you.
Una pregunta.
Bueno.
Por acá.
Yeah.
Usted decía que su conjetura se refiere a una relación con espacios de curvatura negativa, ¿puede ser?
Sí, así es.
¿Nuestro espacio es de curvatura negativa? ¿El espacio
es negativo? Un espacio-tiempo de curvatura negativa. Esta figura que aparece aquí es un espacio, o sea, solo espacio de dos dimensiones de curvatura negativa. Es una imagen que representa eso. Aquí en la conjetura aparece un espacio y tiempo. A esto hay que agregarle el tiempo. Pero bueno, conceptualmente es algo parecido.
Pero digo, el espacio real, el espacio donde vivimos nosotros...
Ah, perdón.
¿Es de curvatura negativa?
No, el espacio que vivimos nosotros se parece más a un espacio de curvatura positiva que a un espacio de curvatura negativa.
¿Y entonces esta conjetura en qué se aplicaría?
Si esta conjetura no se aplica directamente a nuestro espacio, al espacio donde vivimos, tiene dos aplicaciones. Una es... una es la de la física de las partículas. La física de las partículas que aparecen aquí, como he mencionado ya una vez, es muy parecida a la física de las partículas que describe la cromodinámica, las interacciones fuertes. Entonces, uno puede imaginar este espacio-tiempo ahora como un espacio en cinco dimensiones que describe una física parecida a la teoría, a la cromodinámica en cuatro. Y esto se puede usar para analizar ciertos procesos en la cromodinámica, como la formación de cuerdas o colisiones a muy altas energías de iones pesados que generan una nueva fase de la cromodinámica, que es un plasma de quarks y gluones, y se puede usar o agujeros negros en cinco dimensiones pueden ser usados para describir en forma efectiva esta teoría. O sea, esas son aplicaciones para describir la física de partículas. Y esas aplicaciones tienen una validez que incluso si la teoría de cuerdas esté mal para describir la gravedad cuántica, sigue siendo una herramienta útil para describir esas relaciones. Eso es usar esta relación para entender la física de partículas. Ahora, si uno quisiera entender la física de la gravedad, uno puede entender aspectos que no dependan de la curvatura global del espacio-tiempo, como un agujero negro localizado, en donde no importa que el espacio-tiempo a grandes escalas sea positivo o negativo. ¿Está bien? Para ese tipo de procesos uno puede tratar de encontrar estas cosas. Pero, en realidad, si uno la quiere usar para describir el universo real, uno la va a tener que generalizar de alguna otra manera, de tal forma que sea útil para espacios con curvatura positiva. Por eso es que no podemos entender el principio del Big Bang. Si uno pudiera generalizar esto a espacios de curvatura negativa, uno podría entender el principio del Big Bang. O sea, que el paso que hay que hacer es generalizar esto para espacios de curvatura positiva.
Hola. Sí, mi pregunta era la siguiente, acá. Bien, realmente mi pregunta era respecto al espacio y el tiempo. Bueno, en sí el común de la gente tiene una idea muy alejada de lo que es el espacio y el tiempo con respecto a la idea que tiene un físico. Y bueno, en sí mi pregunta ronda en, o sea, bajo qué forma se entiende hoy en día lo que es el tiempo. O sea, mi pregunta puntual es ¿qué es el tiempo? Quizás,
bueno, la respuesta que voy a dar es la respuesta que se da en la física y seguramente no te va a gustar, pero el tiempo es lo que mide un reloj.
Está bien, pero...
Y lo interesante es que todos los relojes miden al mismo tiempo. Y por eso es que uno puede definir el tiempo, es independiente del reloj que lo mide.
Ajá, gracias.
Vamos a tener dos o tres preguntas más, pero tenemos que ir en algún momento, ir a casa, que la vida continúa. Había varias manos levantadas, pero bueno.
¿Escuchado? Hola. Bueno, acá arriba. Bueno, yo soy de primera, así que mi pregunta es muy básica. Cuando nos hablaste de la parte de agujeros negros, o sea, había una grafiquita marcada, solo entendí tampoco de antes, o sea, que es una singularidad. No entiendo por qué describen a los agujeros negros como singularidades. Y otra cosa que no entiendo es cómo podría describir la teoría de cuerdas el comportamiento que se, o sea, que se observa en la frontera de este. Eso.
No escuché muy bien toda la pregunta, pero creo que la idea es ¿por qué uno habla de singularidades en los agujeros negros? Los agujeros negros tienen, visto desde el punto de vista de afuera, hay un horizonte que es una región, digamos, negra, en donde las cosas caen y una vez que lo cruzan no pueden volver a salir. Uno desde afuera no puede ver qué hay en el interior del agujero negro. Ahora, si uno se mete dentro del agujero negro, uno cruza ese horizonte, uno se va a encontrar con esa singularidad, una región donde la curvatura se hace muy grande. Así es como funcionan los agujeros negros, y por eso es que uno hace ese tipo de diagramas. La teoría de cuerdas, usando este tipo de relaciones, describe el agujero negro visto desde afuera. O sea, describe propiedades en forma exacta y todo, pero siempre quedándose afuera. Todavía no se sabe entender muy bien cómo describir en forma exacta el agujero negro visto desde adentro.
Doctor Maldacena, la teoría de cuerdas prevé a qué escala se unificaría la gravedad con las otras tres fuerzas, digamos algo equiparable a la escala de Planck, por ejemplo.
Sí, la teoría de cuerdas dice que la unificación de las dos ocurre en cualquier escala, desde la escala de Planck, que es la máxima escala posible, a escalas más pequeñas. Y hay situaciones en donde pueden ser tan pequeñas como las escalas que se van a explorar experimentalmente en el LHC. O sea que si uno tiene suficiente suerte, se pueden llegar a ver en el LHC, pero bueno, eso no es el escenario quizás más probable, pero es posible. O sea, es posible, pero quizás no el más probable.
¿La apertura de esa nueva frontera podría abrir otras posibilidades?
Bueno, si se descubrieran experimentalmente, el desarrollo de la teoría sería muchísimo más veloz porque se podría explorar experimentalmente y descubrir nuevas cosas.
Una pregunta, profesor Maldacena. Acá. Dicen que la energía no se crea ni se destruye, se transforma de una forma a otra. Y Einstein, con su famosa ecuación, dice que la materia puede transformarse en energía y viceversa. Y después dicen la teoría de Big Bang, que de la nada se crea materia y energía y que el universo se expande. ¿No es eso acaso contradictorio?
Bueno, lo que pasa es que la energía tiene que incluir también la energía del espacio y el tiempo. Y cuando uno incluye esa energía, el espacio y el tiempo puede llegar a tener energía negativa, y la energía total, de hecho, en el universo es siempre cero. O sea, si uno incluye también la energía del espacio y del tiempo, la energía total es cero y se conserva. Entonces, lo que puede ocurrir es que el espacio-tiempo le dé energía a la materia y la materia tenga más energía, o viceversa.
Gracias.
Sí.
Bueno, creo que es un buen momento para agradecerle a los cuatro expositores.